formas. Biobío, la radio.
La lluvia exige más. El frío exige más. Y cuando el camino se pone difícil, tu vehículo tiene que responder. El invierno te pone a prueba. La Feria de Repuestos te da la solución. Todo lo que necesitas para tu camión, van, autobús, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 10 al 21 de julio, todo para tu vehículo, con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Atención, el alcantarillado no está diseñado para recibir aguas lluvias. Si conectas tus canaletas a las redes de aguas servidas, el sistema se saturará y rebalsará, generando impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Desconecta tus bajadas de aguas lluvias del alcantarillado e informa a tus vecinos para que sigan tu ejemplo. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
Vamos a donde, vamos a Cueva. Aquí encuentras todo para tu mascota. Para el perro y el gato, lo mejor de verdad. Todo lo que tu peludo necesita está acá. Vamos a donde, vamos a Cueva.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
10 de la mañana con un minuto y damos inicio a la revisión de noticias en El Informador. Comenzamos en el plano local en voz de Eduardo Palacios.
La economía doméstica, el consumo responsable, la reducción del desperdicio de alimentos centraron la 18ª Escuela Ambiental de Invierno, que reunió no solo representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales, establecimientos educacionales y la comunidad para analizar medidas orientadas a disminuir el impacto ambiental desde los hogares. Este encuentro se desarrolló en la Universidad de Los Lagos, donde se realizaron exposiciones, talleres y actividades prácticas enfocadas en el uso eficiente de recursos, la gestión de residuos y hábitos de consumo. Entre las presentaciones destacó una plataforma digital que permite comercializar alimentos próximos a vencer con descuentos, iniciativa que busca evitar que productos aptos para el consumo terminen desechados y reducir con esto las pérdidas asociadas al desperdicio alimentario. En la oportunidad, los expositores coincidieron en que las decisiones adoptadas en los hogares influyen directamente en la generación de residuos, el uso de la energía y el aprovechamiento de recursos, por lo que plantearon la educación ambiental como una herramienta para modificar conductas de consumo. La actividad fue convocada por el Comité Regional de Educación Ambiental de Los Lagos y organizada junto a organismos públicos, municipios e instituciones de educación superior con participación de organizaciones vinculadas a la sustentabilidad y la economía circular. Bio Bio, la radio.
Y se detuvo a 4 integrantes del Tren de Aragua vinculados a un secuestro y secuestro con homicidio en la capital. Vamos a tomar el contacto con una de nuestras unidades móviles, Rodrigo Pino.
La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la PDI logró la captura de 4 ciudadanos venezolanos vinculados al Tren de Aragua, imputados de delitos de secuestro, secuestro con homicidio e inhumación ilegal. Se trata de una investigación en coordinación también con la Fiscalía Supraterritorial, que terminó con allanamientos en las comunas de Cerrillos y Estación Central. Estos 4 extranjeros están vinculados a diversos delitos, 2 de ellos quizás son más graves. Uno ocurrió en el mes de febrero, donde se produjo un secuestro con homicidio de una persona cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda en Estación Central, en la calle Santa Teresa. El segundo, en el año 2022, de un ciudadano colombiano que fue secuestrado en la región metropolitana. Estas 4 personas serían facciones de las denominadas bandas vinculadas a los mapaches y los piratas, que son facciones del Tren de Aragua. Existen pruebas por parte de la Policía de Investigaciones que los vinculan a estos hechos y también están ligados a otros ilícitos como son el tráfico de drogas y tráfico de personas con fines de comercio sexual. Estas 4 personas que van a disposición del Ministerio Público se le están vinculando también a otros ilícitos registrados en la capital. Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el Consejo General Ampliado del Partido Republicano. Vamos a tomar el contacto con Francisca Cares.
Sí, ya ha comenzado acá en la sede del Partido Republicano en la comuna de Las Condes este Consejo General Ampliado de la Colectividad, una instancia que reúne a parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales, también dirigentes y representantes del Consejo Político de este partido. Una jornada que comenzó cerca de las 8:30 de la mañana y que se va a extender hasta aproximadamente las 2:30 de la tarde. Se espera que además, cerca de las 11 de la mañana, llegue hasta este lugar el presidente de la República, José Antonio Kast, quien participará por primera vez en este Consejo General desde que asumió como jefe de Estado. Si bien sabemos, congeló su militancia para poder llegar al Palacio de la Moneda, va a seguir dirigiéndose a las bases del partido como un líder, con una intervención que genera, por supuesto, alta expectación al interior de la colectividad. Son palabras entonces que se esperan que lleguen a eso de las 11 de la mañana acá en la sede del Partido Republicano. Bío Bío, la radio.
Se canceló la alerta temprana preventiva que regía para la región y provincia de Bío Bío. Tiene los detalles Esteban Sepúlveda desde Radio Bío Bío Los Ángeles.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, en la región del Bío Bío, ha cancelado la alerta temprana preventiva que regía para la región y provincia de Bío Bío a raíz de la probabilidad de tormentas eléctricas, mayor cantidad de lluvia y viento. Esto a raíz de que las condiciones han cambiado drásticamente a esta hora. Al menos en la provincia de Bío Bío hay bastante niebla y se aprovecha también de hacer un llamado a los conductores a extremar el cuidado en su desplazamiento debido a que la visibilidad baja considerablemente. Recordemos que en el caso de la provincia de Bío Bío, durante la jornada de ayer hubo un desborde del estero Quillaileo, que se ubica hacia la cordillera de Antuco, mientras que en Alto Bío Bío hubo derrumbes menores en la ruta que une Ralco con Trapatrapa y Butarelbún, donde finalmente Vialidad, con maquinaria pesada apoyada por la municipalidad de Alto Bío Bío, logró despejar esta ruta. A esta hora reiteramos, al menos en la provincia de Bío Bío, bastante niebla y se llama, por cierto, a la precaución, principalmente a los conductores. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Hasta aquí la revisión de noticias en El Informador, 10 de la mañana, 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
¿Tu trabajo no descansa? ¿Tu camión tampoco? Los nuevos camiones Chevrolet con tecnología Isuzu llegan con motores Euro 6, más potentes y eficientes, y con OnStar Negocios para monitorear tu flota en tiempo real. Conócelos en Salfa Sur, desde Valdivia a Chiloé. Camiones Chevrolet, elige a quien conoce el camino.
Bío Bío, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
He barrido el sol de este lugar, arrastré el
te quitaste espalda. ¿qué tal? Buenos días. Primero que todo, ¿cómo quedó la mermelada? Pregunto, yo creo que ya, ayer hoy ya está lista la mermelada. Bueno, estábamos hablando sobre los mitos de mitos. En este caso, conversamos sobre las orejitas rojas. Mito que está muy lejos del pelambre, según desde el punto de vista médico. Y dejé una pregunta en el tintero. ¿Qué mitos chilenos, claro, conocen? Wilson dice, si te late el ojo, va a llorar. ¿Cierto? Si le pica la mano derecha, saludará a alguien desconocido. Si pica la mano izquierda, recibirá plata. Ya, gracias, ojalá siempre pique la mano izquierda. Claro, estaba el tema de los zapatos, como te mencionaba. Me pican los pies. ¿No es que falte cambiarse los calcetines? No, es porque va a recibir zapatos nuevos. No, no son hongos, no, uno cree que va a recibir zapatitos nuevos, claro. ¿Qué otros mitos chilenos que se pasan de generación en generación se mantienen? Está el tema de tronarse los dedos, hacerse sonar los dedos, provocar artritis. Falso. ¿O cierto? ¿Qué cree usted? Pasar de bajo una escalera trae mala suerte. Mito, mito. La mala suerte se la hace uno. Elijo creer. Igual de romper un espejo, 7 años de mala suerte. O derramar la sal. O pasarse. Ese es otro mito, pasarse la sal en la mano. No se debe pasar directamente la mano, según el mito, según la creencia. Porque trae mala suerte, trae peleas. ¿Por qué? ¿De dónde nace este mito? A ver. Primero que todo, lo correcto es dejar el salero sobre la mesa para que la otra persona lo tome y así el... cuidado con el chucao. ¿Por qué? ¿Hay un mito con un chucao? Si escucho cantar un chucao, ¿pasa algo? Ahí me dice, me cuenta Marisol. Si pasa la sal de mano en mano, puede terminar discutiendo con esa persona. También se dice que la amistad o la relación se sala, se arruina. ¿Por qué nace este mito? Es muy antiguo el origen. ¿Por qué? Porque antiguamente la sal era un producto muy valioso, muy costoso, por lo que derramarla o manipularla de forma descuidada se asociaba a pérdidas, a conflictos y demás. De ahí que la gente se sala si se pasa la sal de mano en mano. Mito, una creencia. Al lado derecho no hay... ¿En serio? Estaba leyendo los mensajes de Marisol. Pero el lado derecho, de que cuidado con el chucao. Al lado derecho no recibirá bien, al lado izquierdo no tan bueno. Si lo escucho cantar por ese costado. Barrer los pies. Buenas tardes. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Barrer los pies de una persona impide que se case o que le quites la suerte. ¿Ya? Si se te cae un cuchillo, llegará un hombre. Si cae una cuchara, llegará una mujer. ¿Y si cae un tenedor? ¿O una cuchara de té? Cuando canta un tiuque o un chuncho cerca de la casa, anuncia una mala noticia. Oye, también hay otros con respecto a las embarazadas. Y aquí no sé si ustedes lo sabrán o no. Por ejemplo, de la forma de la guatita, se revela si va a ser niño o niña. Tengo entendido de que si una mujer embarazada de espaldas no se le nota el embarazo, es niño. Y si una mujer de espaldas se le nota el embarazo, es niña. Tengo entendido que es así. Ustedes me corrigen, auditores y auditoras, en caso de que no sea así. Ay, sí, muy, muy, muy bueno. Si la embarazada tiene muchos antojos y no se les cumple, el bebé nacerá con la boquita abierta o con alguna marca. Mitos, creencias, claro. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, pero si duelen los huesos, llueve. No, me duelen las rodillas, va a llover mañana. Sí, cierto, muy bueno, muy bueno. Ese. Ahí está, las aves de la cultura mapuche, existe un nexo con las aves, son anunciadoras. Son anunciadoras de buenas o de malas noticias. Interesante. ¿Qué otro mito popular conoces? ¿Crees en alguno? Así fielmente en el que, no, yo no hago esto porque va a pasar esto. El de la sal, por ejemplo. Es algo que ya está tan interiorizado en los hogares. ¿Qué pasa? Pasa justamente. Nuestro WhatsApp está para ti, para que conversemos y como nos disfrutemos durante esta mañana de día sábado junto a la radio.
Música. every minute that you got a notice. When she's a little broken, just notice. Show her that you see her when she wearing that dress. And if she wanna talk, just listen. There's no better view where you're sitting. You have a heart in your hand, it's your chance. Don't make the same mistake that I made, yeah. Say whatever, but don't tell her no lies. You're gonna hit some hard times, and that's fine. Life is complicated and there's no straight line. So go ahead and kiss for the sake of. No, you don't need a reason to make love. You have a heart in your hand, so don't wait. Don't make the same mistake that I made, yeah.
Hacemos historia.
Llegó tu hora, Billy Paredes.
Pero, ¿eso es lo que tú crees, lo de Johnny Pinto?
El 11 de julio del año 2007 falleció quien estamos escuchando, el humorista y comediante Eduardo Thompson, que destacara entre las décadas de 1980 y 1990 cuando participó en distintos programas televisivos como Sábados Gigantes, con los personajes Pinto, Paredes y Angulo, que creó junto a Guillermo Brus y Gilberto Guzmán, donde interpretaba, por ejemplo, a un obrero de la construcción que tartamudeaba y llevaba puesto un casco con una mosca colgada de un hilo.
A propósito, siempre, yo cuando era niño, estudiaba en un colegio muy malo. Tan malo que no pasaba en la lista.
¿Qué pasaba?
Pasaba en la tonta.
Eduardo García Muñoz era su nombre. Había nacido en Santiago en octubre de 1942, aunque dio sus primeros pasos en la comedia en los locales nocturnos de Valparaíso. Allí, especialmente en el American Bar, comenzó a cultivar el humor absurdo con el que de a poco se fue abriendo paso hasta gozar de cierta fama.
Buenas tardes, señor.
De vuelta en Santiago, Eduardo Thompson destacó en el ambiente revestiril de la capital. Participó muchísimas veces tanto en el Bim Bam Boom como en el Picaresque, junto a otros comediantes como Daniel Vilches y Chicho Azúa. Durante la década de 1980, estuvo en varios sketches humorísticos en el programa de televisión Sábados Gigantes, de Canal 13. Allí nacieron personajes como el Tetera, el Compro Dólares y Paredes, uno de los miembros del trío Pinto, Paredes y Angulo, que ejecutaba, como decíamos, con Guillermo Brus y Gilberto Guzmán. Paredes se convirtió en uno de sus personajes más recordados por su tartamudez, esa mosca falsa que le colgaba del casco, tapándole el rostro. Se dice que Eduardo Thompson fue el creador de la frase «No estoy ni ahí», surgida durante una rutina con Guillermo Brus. Dicho término de la jerga chilena, que expresa rechazo o desinterés acerca de algo, sería popular en la década de 1990 inmortalizada posteriormente por el tenista Marcelo Ríos. En sus últimos años, Eduardo García Muñoz, Eduardo Thompson, fue humorista estable en el programa de Mega, Morandé con compañía, donde participó en sketch como La Escuelita, encarnando a Lalito. Ahora, por ese tiempo, sufrió varias complicaciones en su salud, debido a que tenía diabetes y problemas al hígado, por lo que debía realizarse diálisis de forma constante. En junio del año 2005, Eduardo Thompson sufrió un accidente en su casa, tras haberse quemado con agua caliente. Finalmente le amputaron los 5 dedos del pie derecho. El martes 10 de julio del año 2007, Eduardo fue a la exposta central de Santiago tras sentirse mal. Sin embargo, lo enviaron de vuelta a la casa, ya que no hubo nada que justificara su hospitalización. Más tarde sí, las cosas se complicaron. Según relató su esposa, Angélica Arancibia, se descompensó. A las 11 de la noche ya tenía una arritmia, el corazón apenas le latía. Estaba muy mal. Volvió a la exposta central y quedó entonces internado en estado de gravedad en la unidad de cuidados intensivos de la posta central, donde le colocaron un bypass externo. Sin embargo, y tras un día en estado grave, el humorista Eduardo Thompson murió ese 11 de julio del año 2007 de un paro cardiorrespiratorio. Su último deseo fue que todos quienes asistiesen a su funeral lo hicieran vestidos de blanco, que lo velaran en un escenario y que pusieran una pantalla de su sketch, porque no quería que la gente estuviera triste. Y en efecto, los restos de Eduardo Thompson fueron velados en el Teatro Novedades, con el ataúd en medio del escenario y atrás imágenes de sus actuaciones más recordadas. Y los asistentes llegaron, efectivamente, vestidos de blanco.
Bio Bio, la radio con memoria.
Los buenos datos se lo hay que compartirlos en este caso. Marisol, ya vi el libro. Hay una investigación que nos comparte nuestra auditora sobre las aves y la cultura mapuche. El libro se llama Güera Bueno Huerquén, Las Mensajeras del Cielo, y está liberado en PDF. Tenemos aquí el librito en PDF, así que si alguna auditora o auditora lo quiere, bueno, envíe un mensajito a WhatsApp y nosotros se lo compartimos. Está muy lindo, estaba viendo como parte de los temas. Aves que son compañeras, aves guardianas, aves y sus profecías también, que era justamente lo que podíamos comentar anteriormente, que las aves en la cultura mapuche tienen un nexo, bien digo, como aves anunciadoras. Buen punto, buen punto. ¿Qué otro mito? Si me duele la espalda es que hice muchas astillas. Es una realidad más que un mito. Isaías, que tenga una excelente jornada. Claro, claro. El tema de las dos cucharas, ¿lo ha escuchado alguna vez? Sí, por el error. Y elegimos creer error. Tiene o le colocan dos cucharas en la mesa por accidente. Hay varias versiones. La primera, te vas a casar dos veces. Otra versión es que tendrás dos parejas al mismo tiempo. O que llegará una visita inesperada o tendrá mala suerte en el amor. Son mitos, son supersticiones, claro, que se siguen repitiendo con el paso del tiempo. Y avanzando durante esta mañana, sigue en sintonía de la radio, sigue con la buena música junto a la Bio Bio.
Formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Hyundai Osorno se renueva para ti. Nos cambiamos a Avenida Juan Mackenna 1664, en un espacio moderno y con mejor cobertura. Conoce nuestra línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y un rendimiento de hasta 40 kilómetros por litro. Aprovecha ofertas especiales en todos nuestros modelos. Portillo ahora es Hyundai en Osorno.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
ese chiste. Se siente raro que seguimos la vida, cada quien por su lado, y seguramente nunca pensamos en cómo acabaría lo que un día comenzamos. Y sé que ya fuimos claros, que alejarnos era el trato. Y sé que juramos no hablar más. Contacto cero, ese era el trato, pero ¿a quién le mentimos? Nos vimos hace un rato y no es nada serio, no es necesario, pero es lindo mentirnos, así sea por un rato. Y sé que todo está claro, que alejarnos es el trato, y sé que juramos no hablar más. Que olvido fácil, no es cierto, y tal vez sí es verdad que a veces me niego, que sí te extraño cuando te pienso más. Si digo que olvido fácil, te pienso, yo te pienso.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
De la mañana, 34 minutos, hora de entrevista en la radio, porque hay varios temas que preocupan a la comunidad. Avances también en distintas materias, sobre todo en Osorno, reposición de paraderos, retiro de cables en desuso, mantención de colectores de agua lluvia, en fin, muchos temas que están en pauta, y para eso vamos a conversar con el administrador municipal de la Municipalidad de Osorno, Carlos Peña. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola,
a la radio.
Marisca, muchas gracias, y gracias por la oportunidad de poder comunicarme también con los auditores. Espero poder estar a la altura de lo que tú esperas y poder responder con mucha claridad frente a las inquietudes que yo sé que tú estás transmitiendo de alguna forma, que son inquietudes de la ciudadanía.
Claro, reclamos, consultas que nos llegan directamente de nuestros auditores. Iniciamos con un tema que de hecho marcó mucha polémica durante esta semana y se viene también para la próxima, tema paraderos. En distintos sectores de Osorno se hizo el retiro de los mismos, no ha sido repuestos en este caso. ¿Cuántos fueron sacados? ¿Cuántos están pendientes? ¿Y por qué
¿Vamos por partes?
Sí, no,
mira, tú conoces el tema, yo te voy a tratar de dar los antecedentes que yo manejo. Efectivamente, es un proyecto de reposición de 55 paraderos que están en el sector de Ragüe Sur y Ragüe Norte. Y se inició en Ragüe Norte con el retiro de 20 paraderos. Y este contrato, desarrollado por una empresa que inició a principios del mes de junio, tuvo algunos inconvenientes en términos de materiales, fundamentalmente aquellos que sostienen la estructura. Y tuvieron que rehacer compras y tuvieron que buscar proveedores nuevos, y obviamente eso se produjo un retraso importante. Y ese retraso, por cierto, que terminó afectando el cronograma que tenía de instalación, de retiro de instalación. Bueno, En este minuto tengo entendido, de acuerdo a la información que recabé, ya finalmente tienen los fierros adecuados para poder hacerlo. Eran los pilares fundamentalmente. Están armando estas estructuras y la próxima semana ya debiéramos ver cambio en los sectores. Mientras tanto, de forma paliativa, se están manteniendo o haciendo estructuras de antiguos paraderos que estamos colocando en esos sectores, en los 20 sectores que en definitiva sacamos.
¿Antiguos paraderos?
Sí, mira, lo que pasa es que cuando te hablo de antiguos no es que estén en malas condiciones, no estamos colocando cosas en malas condiciones, estamos colocando cosas que si bien habíamos retirado, pero sí cumplen la función un poco de poder proteger a la gente. Bueno, afortunadamente también el tiempo ha sido bastante benévolo, a excepción de la semana pasada, en términos de las condiciones climáticas. Pero sí, estamos conscientes que hay que tratar de apurar. Ahora, existe un proyecto, y este proyecto de ejecución tiene una fecha de término que es el mes de noviembre. Por lo tanto, obviamente, hay tiempo para poder ejecutarlo. Ahora tú miras, ¿por qué comienzan a hacerlo en esta fecha?
Exacto.
Eso, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y sabes por qué estoy de acuerdo contigo? Porque nos encantaría también que en este caso la Subsecretaría de Desarrollo Regional, porque nosotros trabajamos con plata propia.
Ya, estos paraderos vienen con el fondo de la Subsecretaría.
Claro, es la plata de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
¿Y ellos determinaron que sea en esta fecha?
No, ellos son los que determinan cuándo traspasan los recursos. No es que determinen cuándo nosotros comenzamos a ejecutar. Ellos determinan cuándo remiten los recursos. Y obviamente nosotros estamos sometidos a esa situación. Si a mí me mandan los recursos en el mes de marzo, abril, bueno, tengo que hacer un proceso de licitación, finalmente adjudicar, y tú sabes que no es menor, estamos hablando de 303 millones de pesos. Ese es el monto total involucrado en la reposición de estos 55 paraderos. Mira, todos entendemos, y yo creo que también nos encantaría que las cosas fueran sin ningún problema, sin ningún bache, que ojalá prácticamente que flotaran las cosas y que claro, no pasara. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa, que siempre hay algún inconveniente o problema que en definitiva hay que tratar de solucionar. Cuando ya se solucionan los temas, pasó la cosa y nadie dijo nada más. Bueno, nosotros esperamos y efectivamente estamos muy preocupados, y estuve conversando con Elito, que es el inspector técnico de la obra, que me manifestó, uno, que se está encima de la hora, que están con los tiempos y que están efectivamente tratando de que la próxima semana, a finales de la próxima semana, ya comiencen a hacer las instalaciones de aquellos paraderos que se tienen ya ejecutados.
El tema es que la próxima semana llueve mucho más que esta semana. Llueve,
bueno, pero mira.
Entonces igual se entiende la molestia por parte de los vecinos y vecinas. O sea, fueron retirados paraderos que estaban en, entre comillas, buen estado, por algo fueron retirados, pero cumplían su función, que era dar refugio justamente a los vecinos y vecinas. 20 fueron retirados en Rahue Norte. ¿Sí? ¿Cuántos fueron retirados en Rahue Sur?
No se ha hecho nada en Rahue Sur.
No,
porque este proyecto comenzó los primeros días del mes de junio y obviamente ahí no se ha avanzado tanto. Esos solamente los retirados, Valija, en el sector norte, en el sector sur no se ha hecho nada.
Las obras deberían finalizar en noviembre, entonces.
Está presupuestado el término del contrato en el mes de noviembre.
Perfecto. Sí. Avancemos en otras materias. Bueno. Ley Chao Cables. La ciudad se ve horrible, llena de cables en desuso.
Oye,
y demás.
Yo te voy a contar una experiencia personal y coincido plenamente contigo que eso hay que abordarlo. Y yo creo que el Estado de Chile también hizo eso.
Claro.
Ahora, la Secretaría Ministerial de Transporte y Telecomunicación es la que fijó las normas de cómo debe procederse.
Pero...
Y además señaló cuáles son las principales comunas donde se debe abordar este tema del famoso Chao Cable, y Osorno está dentro de esas comunas.
Y la Dirección de Obras, en este caso, tiene un plan de fiscalización para el retiro de cables en desuso, y sobre ese tema, ¿qué empresas registran mayor avance? ¿Cuántos metros de cables se han retirado?
Lo que yo te puedo decir que nosotros tenemos un hito, no sé quién es el hito, pero no es de la Dirección de Obras, fíjate, el hito para este proyecto. Y nosotros hemos consultado, hemos pedido a la Secretaría Ministerial de Transporte y Telecomunicación tener una reunión con ellos. Se ofició desde la dirección jurídica, o sea, el alcalde en definitiva es el que firma y pide antecedentes de cómo debemos iniciar, cómo debemos fiscalizar. No hemos tenido respuesta. Puede ser que todavía el cambio de gobierno todavía no los tenga con los motores muy...
¿5 meses después?
Bueno, no lo sé, pero yo no voy a entrar a justificar el tema, pero en definitiva son ellos, la Seremía de Telecomunicaciones, la que debe asesorarnos a nosotros en esta materia específica,
sí,
de cómo debemos abordarlo, porque ¿sabes qué? Porque el asunto es, oye, tú en el municipio tienes un especialista eléctrico que va a subir arriba y va a tocar cada uno de los cables para ver cuál está en funcionamiento o no está en funcionamiento, porque lo que estamos hablando, que ese tendido eléctrico, que no solamente lleva luz, sino que además lleva internet y lleva otros servicios, porque ellos venden este servicio a la postación, hay que ver cuáles están en funcionamiento y no. Lo que sí hemos visto, y tampoco me agrada, pero esto es un tema personal, y yo creo que tú también lo has visto, que sí han pescado esos cables que antes estaban sueltos y los empezaron a amarrar. Pero no significa
Incluso los propios vecinos han tenido este problema. Pero mi punto es que la municipalidad tiene un plan de fiscalización.
¿El municipio va a tener ese plan de fiscalización?
No, el municipio anunció que ya se estaba implementando un plan de fiscalización para justamente, valga la redundancia, fiscalizar cómo va el retiro.
El plan de fiscalización es el que nos señala la Secretaría Ministerial de Transporte y Telecomunicación. Son ellos los que crearon la norma.
Tengo entendido que la normativa la levantó un departamento.
No. La norma, la ley, fue hecha por el Ministerio de Transporte y Telecomunicación y aprobada en el Parlamento, y se supone que se comienza a implementar.
¿El municipio tiene conocimiento de cuántos metros de cables han sido retirados, sobre todo en el radio céntrico de la ciudad? Porque no. De hecho, es que presentaron un mapa de la ciudad de las zonas priorizadas para el retiro de cables.
¿Cuándo presentaron, Valesca?
Tengo la fecha aquí.
No, pero cuéntame tú. Mira, no tengo ningún problema en decirte lo que sé y lo que no sé. Esto es lo que tú me estás diciendo, que presentaron un plan y que existe el plan maestro. Yo no tengo conocimiento y no tengo problema en decírtelo. Lo que sí te puedo hacer afirmaciones claras es que es una ley que tiene que ser implementada por la Secretaría y que nosotros vamos a tener un rol de fiscalización, claro, pero tenemos que tener un rol colaborativo fundamental de la Secretaría de Telecomunicaciones, quienes sí tienen los especialistas, quienes sí nos debieran colaborar, no solamente a nosotros, sino que a todas las comunas del país.
Bueno, en cuanto tenga justamente la fecha, tengo entendido que fue en agosto del año pasado que se inició justamente este plan de fiscalización.
Ahora,
de hecho, hay un PP, hay una presentación que tengo en donde se muestra justamente un mapa de la ciudad y se focaliza las zonas con prioridad.
Sí, por
que
cierto,
tendrían...
el centro
de Osorno. Exacto,
mira,
entonces,
está bien.
De hecho, una vez justamente andando en la calle, estaban haciendo un retiro de cables de una empresa que no voy a mencionar, y era muy fácil preguntar, oye, ¿cuántos metros llevan? Llevan alrededor de 23.000 metros. Entonces, cualquier vecino o vecina puede consultar por esa información, y ahí va mi consulta. Si bien la ley de echado cables demoró mucho en implementarse, ya se ha implementado. Entonces, las empresas están cumpliendo en el radio céntrico de la ciudad, la municipalidad está fiscalizando si están cumpliendo o no, ¿qué empresa presenta mayor avance? Esa era mi duda.
¿Quieres la respuesta?
Sí, por favor.
Yo no la sé. Esa es la respuesta que yo te doy.
¿Qué departamento en este caso podría dar la respuesta?
Tampoco, Valesca, yo puedo venir a invertirte cosas que no sé. Yo te voy a responder con mucha honestidad lo que efectivamente sé y lo que no sé. ¿Sabes qué? Dejémoslo para una próxima vez, te averiguo. Pero debiera ser no necesariamente un hito de la dirección de obras, sino que puede ser cualquiera persona.
¿Operaciones también puede estar involucrada?
Podría ser, porque en operaciones tenemos un ingeniero eléctrico y ahí es como podría ser la persona más indicada, fíjate.
¿Queda comprometida esa duda entonces?
Eso sí, eso, encantado. Perfecto. Yo te voy a averiguar ese antecedente, pero hoy día no lo tengo claro.
Avancemos en invierno, el tema de los colectores de aguas lluvias. Faltan muchos.
Qué cosa, ¿no?
Faltan muchos colectores.
¿Tú conoces ya algunas cosas los temas de colectores de aguas rubias?
Miren, más que faltan, está el tema del trabajo de limpieza y hay colectores que se encuentran tapados. Muchos que faltan en el radio céntrico de la ciudad. ¿Han priorizado algunos puntos?
O sea,
doy un punto, por ejemplo.
Nosotros, una de las primeras tareas que le dio el alcalde al encargado de emergencia fue precisamente determinar cuáles son los puntos críticos que tiene la ciudad. Y se determinaron alrededor de 40 puntos críticos. Y los cuales monitoreamos anualmente esos puntos críticos. Pero más allá de monitorearlo, también preveemos en el mes de enero y febrero y marzo empezamos los procesos de limpieza.
¿Ya?
Y obviamente cuando comienzan a caer las hojas también, pues estamos en pleno otoño también, esta es una época en que la gente de Dilmao comienza precisamente a desarrollar trabajos de limpieza en distintos sectores.
¿Podría nombrar un punto crítico, por ejemplo?
Varios puntos críticos. Por ejemplo, Jardín Las Quemas, estuvimos trabajando la semana pasada, está en el sector oriente. El canal El Molino, que es un canal histórico que cruza a la Adolfo Matei, cruza una serie de calles, y es de institución, no es nuestra, fíjate, desde la Dirección de Obras Hidráulicas. Solón Salas con Colo Colo en el sector oriente, pasaje Nilgüe, Seger en Ovejería Abajo, Héroes de la Concepción en Franque, y eso, hay varios.
Le nombro uno muy particular que de hecho hemos cubierto como radio Avenida Real con llegando a Lupercio Martínez y entre Ervin Pihuanca. En ese punto en particular hay tres colectores de agua lluvia Hemos ido en reiteradas ocasiones desde principios de marzo como Radio Bio Bio y siguen igual. El olor es horrible. Si bien no es insoportable, se percibe el olor. Hay un paradero ahí y están tapados de hojas, de barro, de moho, y que dan cuenta justamente que no ha habido una limpieza en los colectores de agua lluvia desde el mes de marzo hasta el mes de julio. Entonces,
¿dónde?
Avenida Real con Lupercio Martínez. Y de hecho, al estar en una calle tan principal, el estar justamente al lado de un evento, un hoyo de gran magnitud a las afueras de la compañía Cuerpo de Bomberos, da la sensación...
¿De la región? O sea, de la octava,
sí,
compañía.
Exacto. Entonces, da la sensación de que falta terreno, de que falta justamente mirar hacia abajo. ¿Usted cree que no? ¿Que no falta terreno por parte del equipo municipal?
Yo tengo que defender también el trabajo municipal. Yo puedo coincidir contigo de que pueden haber puntos que no hayamos resuelto adecuadamente. Eso, no tengo ningún problema en coincidir. Pero de quien te... tengamos una actitud negligente en eso, no, obviamente no estoy de acuerdo contigo, porque efectivamente la ciudad, nosotros estamos preocupados, la ciudad, hacemos un control y un monitoreo permanente y tratamos de resolver los problemas que tiene la ciudad. Entonces, si tú me dices un punto neurálgico específico, ningún problema, yo tomo nota y voy a preocuparme de eso. Pero ese punto negro, como tú bien lo señalas, que existe suciedad, malos olores, no puede ser la tónica de decir, mira, toda la ciudad está en malas condiciones. Eso no es así.
Otro punto.
Dale.
Los Carrera con José Manuel Balmaceda, en ese punto en particular.
Carrera con
José Manuel Balmaceda, en ese punto en particular de los tres colectores de agua lluvia.
¿Dónde está? Espera, Carrera, calle Carrera, muy bien.
Como dos cuadras antes del terminal, por los Carrera.
Hacia arriba.
En ese punto en particular hay tres colectores Balmaceda de agua lluvia. Ninguno presenta ninguna rejilla, de hecho.
Balmaceda, esa es la que lleva al establecimiento educacional.
Al Liceo Politécnico. Entonces, en ese punto faltan tres colectores de agua lluvia. ¿Hay tres? Faltan tres. Pude conversar con algunos vecinos.
No sé si faltan. Recuerda que los
colectores de agua lluvia. Sí, de hecho, hay algunas fotos ahí, se las voy a compartir.
Van por debajo, no van.
No, las rejillas.
Estamos hablando de rejillas, entonces.
Sí, la rejilla.
Los colectores existen como tal, porque si no.
Pero no están en buenas condiciones.
No lo sé, porque ni tú ni yo te has metido en los colectores, pero recuerda la rejilla.
En buenas condiciones me refiero a que pueden provocar un accidente, de hecho, por lo que pude conversar con vecinos en el sector, han provocado un accidente.
Estamos hablando de la rejilla, que falta la rejilla, ese es el problema.
Faltan.
Ah, muy bien. Muy bien.
Faltan, en algunos falta la limpieza.
¿Sabes por qué están faltando rejillas? ¿Qué está? La pregunta que uno se hace, oye, ¿por qué están las rejillas desapareciendo? Y la respuesta, ¿sabes cuál es? Y esto es recontra penoso, porque muchas veces se las están robando, están vendiendo el fierro.
Claro.
Qué penoso es la falta de civilidad que estamos teniendo.
Pero no es algo nuevo eso, entonces.
Es que el fierro nunca tuvo tan buen precio como el que tiene ahora. Entonces, efectivamente, tenemos que preocuparnos y tenemos que ver cómo solucionar eso. Pero qué lástima, y yo le pido a la comunidad también que nos colabore, cuando las rejillas, que no son livianas, las estén robando, por favor, avisen con tiempo. Tenemos el 411 para poder denunciar ese tipo de hechos, y también colaboran con su propia ciudad. Eso le vamos a pedir también. Aprovecho la oportunidad de poder comunicarle a la ciudadanía que nos colabore en ese aspecto. Pero voy a tomar conocimiento de eso y también nos voy a preocupar el día lunes de ver. Entonces, esto es Carrera con Balmaceda.
Sí, los Carreras con Balmaceda. ¿Podría entregar números, cifras con respecto a la limpieza, a la mantención, reparación de colectores de aguas lluvias?
Lo que te puedo decir es que estamos trabajando en
no,
eso.
No, pero números.
No, en este minuto no te traigo números. Si quieres, te busco números. Pero este tipo de perdona que te lo diga, pero el tipo de entrevista, no tengo ese tipo de cifra porque no me corresponde ver. Pero la puedo buscar en la dirección de obra, en la dirección de Irmao, que normalmente tiene la cifra de los sectores que está trabajando. Y
queda pendiente.
Eso sí. Pero tú lo que quieres, ¿cuántos sectores hemos trabajado?
Sí, o sea, sí,
primero
definitivamente.
Los 38 sectores que nosotros tenemos determinados, que es donde se produce el anegamiento y problema, eso lo hemos trabajado. Ahí tienen una cifra, 38 sectores. ¿Quieres el listado en específico?
Sí.
Te lo doy el día lunes, ningún problema.
Ya,
te mencioné como 5 o 6. Y también me faltó mencionarte otro. El sector de Acapulco también, que era un problemazo, ya se ha resuelto. El sector de acá de Ovejería, frente al consultorio, también esas aguas ya no se llenaron. Es realmente un problema serio, y que nos manifestaban ahí los vecinos, que se
igual
han llegado
de todas
a las
formas
casas.
El otro día, eso es Martín Ruiz de Gamboa, pero el otro día también, un poquito más abajo, frente a la veterinaria, se inundó.
Sí, pero ¿sabes lo que está pasando ahí? Que ahí tenemos un problema, tenemos un desencuentro con Surali, porque en definitiva tenemos ductos que son comunes. y tenemos que trabajar en conjunto. Y muchas veces esos ductos aparecen sellados y no nos permiten evacuar nuestras aguas lluvias.
Falta ahí un trabajo en equipo.
Yo creo que hay que entender que cuando se producen precisamente estas cantidades de agua que cae acá en la ciudad, 70, 80 mililitros, que causa estos anegamientos, hay que permitir que esas aguas escurran por ductos que en definitiva son mixtos y que ambos podemos ocupar de acuerdo a la ley. Y que además ellos perfectamente pueden levantar y tirar esas aguas al río. Por lo tanto, no debieran producir ningún tipo de problema con ellos.
Ya que estamos en el sector de Ovejería, en abril, fines de marzo, principios de abril, se anunció justamente de un nuevo punto de venta para la ciudad de Osorno. Hablo de la bodega de Ferrocarriles, ubicado justamente en Martín Ruiz de Gamboa. ¿Qué pasó?
Bueno, lo que pasa es que ese es un trabajo que el alcalde encomendó a la Direco, al director en específico, a don Regner Paredes, quien está en contacto con la empresa propietaria. La empresa propietaria es Ferrocarriles del Estado. Se enviaron todos los antecedentes para poder hacer los convenios. Todavía no tenemos respuesta a ellos. Ellos tienen sus tiempos más allá de los que a nosotros nos gustaría, porque efectivamente
la motivación... Claro, porque se proyectaba su apertura desde el mes de abril,
Pero mira, la voluntad municipal está, pero nosotros no podemos llegar y entrar a una propiedad privada. Hay que tener un convenio y un contrato.
Yo creo que el error fue quizás anunciar justamente que la apertura sería en el mes de abril.
Yo puedo coincidir contigo en eso.
Se debía de contar primero con la autorización del espacio, ¿sabes?, para mejorarlo, intervenirlo, porque no sabemos en qué condiciones está.
Sí, claro. No, mira, sí sabemos en qué condiciones está y nos preocupamos cuando tuvimos un convenio vigente de mejorarlo. Fíjate, incluso hasta baño hicimos. Es hecho, la voluntad municipal estaba en términos de trabajar con los otros alcaldes de San Juan de la Costa y de San Pablo. Las organizaciones están recontra motivadas. Nosotros no hemos bajado los brazos en torno a esa iniciativa que queremos que efectivamente se ejecute. Creo que es necesario que los pequeños agricultores efectivamente tengan un espacio donde poder revender, y creo que la ciudadanía va a tener también un muy buen espacio donde llegar, porque tiene amplios lugares donde poder estacionar, resguardado. Es una bodega enorme, no logra dimensionar.
Vendrían vecinos de San Pablo, de San Juan de la Costa.
Es enorme, permitiría, yo creo que mejoraría incluso el tema de los precios, sería un muy buen ambiente.
Claro.
Estamos preocupados de eso, pero te vuelvo a decir, mientras no tengamos contrato, no vamos a entrar. Hay que apurar el tema, por cierto que sí, pero esperamos también de Ferrocarril del Estado, con los cuales aquí no se conversa ni siquiera en Osorno, sino que existe una central en Santiago con la cual tenemos que conversar y tenemos que resolver allá.
Estamos en entrevista con el administrador municipal, Carlos Peña, ya para ir finalizando esta conversación. Hay una ordenanza contra rayados. Que
sí,
comenzó a regir en noviembre de 2025.
Muy buen dato.
A la fecha. ¿Qué balance
funciona?
Puede realizar el municipio? ¿Ha permitido disminuir justamente este tipo de hechos? ¿Se concretó la prioridad, que era evitar rayados en las zonas públicas?
No, yo te cuento para... No era esa. La prioridad era recuperar el centro de Osorno.
¿Y se recuperó?
Pero vamos, ahora te voy a contestar. El centro de Osorno se recupera no solamente por voluntad municipal de la autoridad política. Se recupera si efectivamente los vecinos del sector quieren recuperarlo. Y trabajamos con la mayoría que son comerciantes del centro de Osorno. Pero el tema no es, oye, yo vengo a arreglarte toda esta situación. No. Hagamos un acuerdo, porque esta fue la conversación que tuvo el alcalde con los distintos comerciantes del sector, incluso empresas grandes. Le dijo, hagamos un acuerdo. Ustedes colocan la pintura, nosotros tenemos gente que puede salir a pintar. Hagamos ese acuerdo, ningún problema. Y trabajamos varios meses. El primer barrio que se recuperó por motivación, además de su propio vecino, fue el barrio Cochrane, donde está Bernardo Díaz, que tiene un excelente proyecto ahí, muy motivado, además, toda su gente, y donde pintamos todas las fachadas. Todas las fachadas. Y en el centro de Osorno, yo creo, desde la calle O'Higgins hacia la basura Yungay, pintamos muchos de esos espacios. Pero tampoco nosotros podemos imponer. Imponer significa que yo no le puedo decir al vecino que está arrendando una propiedad grande, que es un ciudadano extranjero, que es un chino, claro, decirle, por favor, usted coloque pintura. Ni siquiera, en verdad, algunas veces son muy rápidos para algunas cosas, pero cuando les trata uno de explicar, muchas veces no entienden.
¿Qué pasa con la ordenanza? ¿Qué pasa con la ordenanza municipal? Por ejemplo, mira, en el Colegio de Profesores, que está justamente en esquina de Nueva Maquena con O'Higgins, está totalmente rayado. Le fui a preguntar, ¿han pensado en repintar? Porque son víctimas constantes justamente de este tipo de situaciones. Debido a falta de presupuesto no pueden comprar pintura. El tema de la ordenanza, ¿le funciona para ellos? No. ¿Por qué? Porque hay que pillar infraganti a la persona.
Sí.
Situación que no siempre, o nunca, de hecho, pasa porque o lo hacen a rostro cubierto, lo que implica un proceso judicial.
¿Y tú qué opinas de eso?
Que la ordenanza municipal quizás está mal enfocada.
¿Y no piensas que es un problema de civilidad también? Que algo pasaba en
el... Pero para
en
eso está Seguridad Ciudadana. ¿Y qué es lo que ellos dijeron?
No, es que Seguridad Ciudadana no viene a resolver todos los problemas de la ciudad.
Pero si
menos,
tema de seguridad...
Y menos este tema que te raya prácticamente en el tema de la delincuencia. El ir a rayar una propiedad privada no es de lo mejor. Ni siquiera es arte. Son rayados. Entonces... No, el ciudadano común, y yo me incluyo dentro del ciudadano común, estamos molestos de ver ese tipo de cosas. No es una bonita ciudad cuando se empiezan a rayar las cosas.
Claro.
Lamento mucho lo que le está pasando al Colegio de Cobosol.
¿Se podría colaborar justamente
en el municipio? Yo no lo sé. Con particulares nosotros hicimos un acuerdo de buena crianza y de buen trabajo en conjunto. Y a todos le manifestamos exactamente lo mismo. Usted coloca la pintura, nosotros colocamos la mano de obra, y la mano de obra también es cara. Claro. También, esto significa... No sé si podemos llegar y... pintar una propiedad privada.
¿Cuántas denuncias han llegado?
Eso sí que no. ¿Ah?
¿Cuántas denuncias han recibido por el tema de...?
Mira, las denuncias las recibe la ICEPO respecto a rayado, pero no son, fíjate, las más. Aquí, por otro tipo de incivilidades, son las que más denuncias se recibe.
Perfecto.
El tema, sobre todo, lo que son riñas, mucho ruido.
Claro.
Ruido molesto en sectores que son, hoy día, sectores de barrios bohemios, y también de comida, que es el Antawer, por ejemplo.
Claro.
Ahí hay, lo que pasa es que hay mucha gente también adulta que obviamente espera ahí, sí, una cosa. Ahora, es también gente que pudiese, y esto no vengo a solucionar, pero los vidrios termopanel efectivamente son aislantes, sí, y es probable que esas personas puedan tener acceso a ese tipo de
para
poder solucionarlo.
Queremos agradecer su tiempo por venir a la radio justamente a responder muchas de las consultas que han realizado los auditores. Carlos Peña, administrador municipal, que tenga buen día.
Yo te agradezco mucho a ti, Valesca, la oportunidad. Lamento no haber podido ser preciso en algunas cosas. Quedo en deuda contigo y con los auditores, pero manifestarle que la instrucción que tengo yo como administrador, ¿sí?, municipal y los funcionarios es trabajar por la ciudad en forma constante, así que siempre voy a estar disponible para venir el día que tú así lo determines. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Creímos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio.
And I'm thinking about where you are, 'cause you hold me.